recién comienza, es un nuevo gobierno que pretende hacer modificaciones y cambiar absolutamente todo. Bueno, él lo mencionaba, ¿no? Durante la campaña, decía que no había plata, pero no solamente son modificaciones en cuanto a la economía, porque también te cambia la vida diaria, ¿no? De la gente. Así que se espera, te digo, otra semana de mucha turbulencia política antes de la Navidad.
Carolina, además de las medidas económicas que anunció el ministro de Economía de la Nación el martes por la nochecita, vos estuviste comentando todo eso con Pablo Siriveni al día siguiente, pero se agregó ayer, se agregaron un par de cuestiones que me parece salientes en estos días. Uno de ellos tiene que ver con la designación de autoridades en el Senado de la Nación, y el otro punto, lo que anunció ayer la ministra Bullrich con respecto a este plan o programa antipiquetes, ¿no? Contanos algo de todo esto.
Sí, por un lado el Senado tuvo la sesión para elegir las autoridades. Finalmente Bartolomé Abdala es el nuevo presidente provisional del Senado de la Nación.
¿Quién es Bartolomé Abdala, Caro?
Es un senador que, te digo, entró por la ventana prácticamente porque en realidad el que iba a estar era el otro, Paul Trollki, que acá hubo una jugada política sensacional, te digo, e inesperable, porque este senador que iba a ser el presidente provisional era de Formosa y era uno de los principales rivales del actual gobernador de Formosa, Gilvin Frank, y también de Mayans, que es el jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación. Bueno, ¿cuál fue la jugada política del oficialismo? Correrlo, al que estaba establecido para que fuese el presidente provisional, y ponerlo a Abdala, ¿no? Que es una persona que tiene un carácter menos fuerte, por ahí es una persona más negociadora, y es una persona también un poquito menos que genera rivalidad dentro del Senado de la Nación. Pero ¿qué pasó? Esta jugada fue de Unión por la Patria, del kirchnerismo más duro, si se quiere, por parte de Gilvin Frank, porque no quería que tuviera protagonismo en el Senado de la Nación. Entonces hubo reuniones previas a la designación de Abdala, y lo que se intentó hacer es decir, bueno, negoció incluso con Victoria Villarroel para que no sucediera esto. Hubo una reunión días previos, tanto de Villarroel como de Mayans, se propuso esto, que fuese esta modificación, y finalmente, bueno, se eligió a este nuevo senador que tiene un perfil mucho más bajo, que es una persona nueva, es de La Libertad Avanza, justamente, y también se generó una sorpresa en la elección a la hora de entrar, ¿no?, al Senado de la Nación. Y fíjate cómo fue la jugada política del lado de La Libertad Avanza, que consiguieron 39 votos, se necesitan 37 para el quórum, para lograr esta sesión. Tuvo el apoyo no solamente de Juntos por el Cambio, del interbloque, sino también de todos los bloques provinciales. Y acá, fíjate, Guille, esto. Por lo general, y por reglamento, las autoridades del Senado se eligen los 24 de febrero. Lo adelantaron justamente para también armar las comisiones, para comenzar a trabajar, porque se viene un paquete enorme de medidas económicas que va a mandar el gobierno la próxima semana. Y bueno, por eso quieren trabajar y llamar a sesiones extraordinarias. Desde Unión por la Patria decían, nosotros no podemos hacerlo hasta febrero. O sea, no querían ir a trabajar, básicamente, recién en febrero, porque, justamente decían que se agarraban del reglamento. Pero también ha sucedido que en otras ocasiones las autoridades del Senado se han elegido previa a esa fecha, ¿no? Si bien se estipula por reglamento, se puede hacer. Por lo cual hubo un malestar gigante y muchos enfrentamientos dentro del Senado, porque decían que la sesión estaba siendo inconstitucional, ilegal, y bueno, y acá se dieron todas las discusiones con la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, que bueno, debutó como la titular de la Cámara Alta. Así que hubo todo al final, todas estas especulaciones de último momento, pero fue una mura. Por un lado ganó el oficialismo para lograr esta sesión, y por otro lado la oposición de decir, bueno, no quiero que esta persona llegue a la presidencia provisional del Senado, y bueno, pusieron a otra persona con un perfil un poco más bajo. Y atención con esto, Guille, la persona que estaba designada previamente ya empezó a decir que fue una mala jugada y se espera que puede llegar a romper incluso con la Libertad Avanza. Así que atención con esto, porque lo vamos a estar viendo próximamente si finalmente quedó tan mal que lo corrieron del lugar, que bueno, si se va o no de del bloque, ¿no? Y por otro lado, lo que vos mencionabas de Patricia Bullrich y estas medidas, este nuevo protocolo antipiquete que anunció en el día de ayer, bueno, ¿de qué se trata, Guille? No se van a poder cortar calles, lo que ella dice que las manifestaciones se tienen que dar en las veredas. Por otro lado, se prohíben quemar gomas por una cuestión del medio ambiente. No pueden llevar niños ni adolescentes a las marchas, va a estar prohibido esto. Los costos de los operativos de seguridad van a estar a cargo de quienes corten las calles. Se amenazaba con que quien cortaba no iba a cobrar el plan social. Bueno, ahora no solamente eso, sino que también van a tener que pagar los costos y los daños también de todo lo que suceda más allá de los operativos. Otra también novedad, que las fuerzas federales van a poder intervenir en las manifestaciones para poder reordenar todo. Bueno, veremos qué va a pasar con eso también, porque se especula mucho con una posible represión o que haya por ahí violencia en las calles. Ojalá que eso no suceda.
Sí, claro.
Y por otro lado, se va a crear un registro de las organizaciones, porque el gobierno va a llevar anotado quiénes van a ser los que cortan, van a identificar a los titulares de las organizaciones sociales y van a estar muy encima de quiénes van a ser los que van a cortar. Así que, bueno, esto generó bastante polémica, porque después el Polo Obrero dio una conferencia de prensa en la que, bueno, anunciaban que iban a hacer una manifestación masiva en las calles el 20 de diciembre, que esto se va a dar no solamente por el aniversario del 2001, sino también se va a dar por las cuestiones de las medidas económicas que anunció esta semana Luis Caputo. Así que bueno, veremos qué va a suceder, todavía esto no se sabe cómo se va a desarrollar. Ojalá que se haga todo en buenos términos, lamentablemente dudo eso, bueno, esto es lo que va a hacer Patricia Bullrich a partir de ahora con quienes quieran cortar las calles.
Carolina, a ver, apelo a lo que vos siempre desplegás con mucha solvencia, y es medir un poquito el termómetro en la gente, más allá de en el círculo rojo de la política. Digo esto, quizá leyendo redes sociales, quizá hablando con la gente, las medidas económicas del otro día causaron obviamente un impacto muy fuerte, y lo de Patricia Bullrich ayer de alguna manera también. Ahora, pregunto, más allá de aquellos que por una cuestión política partidaria, bueno, sabemos, sostienen determinadas posturas y son inamovibles, uno tiene la sensación de que gran parte de la población estaría dando un voto de confianza, estaría dando un voto de espera, estaría dando un voto de cierta paciencia y hasta estaría adhiriendo, digo, a algunas de estas cuestiones. No sé cómo lo ves vos ahí. Por eso digo, apelo a lo que perfectamente conozco, que es esta habilidad tuya para percibir lo que podemos llamar como el humor social, ¿no?
Sí, yo creo que, mira, Guille, las personas que le están dando ese voto de confianza a Milei no solamente son, obviamente, las que lo votaron, sino también las que pueden enfrentar el ajuste, porque ese es el gran problema en la Argentina, la desigualdad social. Y yo insisto con esto porque uno dice, bueno, hace 4 días que asumió el gobierno, 5, bueno, es cierto, hay que modificar muchísimas cosas, el gobierno te dice que no hay otro camino, que es el único camino que puede haber, que podía haber, del ajuste. ¿Esto es así efectivamente o no es así? Rubenstein, que estuvo en el gobierno de Massa también, bueno, el gobierno de Alberto, pero también cercano a Massa, decía que parte de las medidas que estaba anunciando Milei, ellos también las estaban previendo si asumía Sergio Massa, porque no había otro camino. Lamentablemente, a ver, La Argentina viene mal desde hace tiempo, esto lo sabe todo el mundo, no es que los precios aumentaron esta semana, sí, exponencialmente, lamentablemente, pero ya veníamos mal, veníamos de un gobierno que realmente estuvo muy ausente, y sobre todo la campaña de Sergio Massa, que se gastaron millones y millones para poder sostener esa campaña, y bueno, esto es parte de los resultados. Pero ¿qué sucede? Hay otra parte de la sociedad que también, incluso debe haber votado a Milei, que dice, no puedo pagar este ajuste, porque yo ya estoy ajustado desde hace tiempo.
¿Qué más ajustamos? ¿Qué entonces, otro agujerito del cinturón hacemos y ya no tenemos más?
Sí, exactamente. Y además, cuando se termina la comida, se termina cualquier tipo de justificación que uno pueda dar.
Totalmente.
O que pueda recibir por parte del presidente o de las autoridades. Totalmente. Y esto es, lamentablemente es así. Uh-huh. Sí, hay planes sociales, se hizo un refuerzo de los planes, pero también tenés a la clase media, media baja, que no cobra ningún tipo de plan social, que no está llegando a fin de mes, y ni hablar de la gente que está en el trabajo informal, que es la mayoría de la población argentina, donde ahí no tienen paritarias, no hay absolutamente nada.
No hay nada, claro.
Entonces creo que hay que equilibrar un poco la balanza y también hay que ser empático, porque hay gente que dice, bueno, yo puedo hacer el ajuste, pero hay gente que si hace el ajuste no come, o no le puede dar de comer a sus hijos.
Tal cual.
Entonces,
tal cual.
Creo que esto también está pasando, y ojalá no se dé esta guerra de clases sociales, de bueno, ustedes derrocharon un montón de plata, ahora bánquensela. ¿Por qué no? Porque hay un montón de gente que vota Milei esperando que el ajuste por ahí lo pagara
siempre la gente, ¿no?
Exactamente, claro, porque claro. Te digo, con respecto al tema de la casta, de todas las cuestiones de funcionarios públicos y demás, no hubo un gran recorte en todo eso. De hecho, los funcionarios siguen cobrando lo mismo, no es que hubo una reducción, ni siquiera por hacerlo por una cuestión de...
simbólica.
Exacto, sí, simbólica, ¿no?
Sí, sí.
Pero creo que sí hay parte de la gente que sigue confiando, que dice esto era necesario, yo lo voy a hacer porque tengo esperanza, pero también me llama la atención porque, ¿te acordás cuando Mauricio Macri decía lo mismo? Decía, bueno, esperemos al segundo semestre, que nunca llegó, lamentablemente. Y bueno, ojalá, a ver, uno quiere que le vaya bien al gobierno, es democrático, acepta el resultado electoral, y también está tiene que estar del lado de la gente que menos tiene, ¿no? Porque me parece central esto, pero sí también hay mucho malestar de gente que por ahí puede pagar estos ajustes, pero que no lo votó y también se está quejando. Y también gente que lo votó y realmente no puede sostener esto. Entonces creo que hay de todo un poco. Por ahí uno se maneja en ciertos climas, ¿no? De decir, bueno, si en este lugar fue mucho la gente que lo votó a Milei, bueno, se espera que haya un apoyo, pero también están las clases bajas que no pueden seguir esperando, porque no saben si mañana pueden comer o
sí,
no.
Entonces creo que nada menos. Sí, sí.
Y Guille, otra cosa también, esto no termina acá, acá en absoluto, se vienen un montón de paquetes, de medidas, de proyectos que se van a enviar. Se está analizando una desregulación total de la economía, derogación de la ley de alquileres, y que puedan pasar a dolarizarse los alquileres. Esto no es joda, porque hay mucha gente que alquila en la Argentina. Después, por otro lado, reforma laboral, reforma previsional, que esto también impacta de lleno en los jubilados, otro sector que siempre ha sido dejado de lado por todos los gobiernos nacionales. Después, por otro lado, reforma tributaria, se espera que haya una vuelta atrás de este impuesto a las ganancias, ¿no? De la suba del piso, que otra gran cantidad de trabajadores comenzaría a pagar ganancias de vuelta. Después, por ejemplo, del lado del Estado, bueno, las empresas estatales pasarían a ser las sociedades anónimas. Y por otro lado también la derogación de la ley de abastecimiento, que esto es para que haya mercadería en las góndolas, que hemos visto en el último tiempo que hubo faltantes. Y por otro lado la ley de góndolas, que es el derecho al consumidor que pueda elegir entre la oferta, ¿no? Que no estén solamente en las góndolas las marcas más caras, sino que ellos puedan elegir y haya una competencia sana. Entonces me parece acá que esto es el inicio de todo lo que viene, esto es una pequeña parte de lo que se mostró esta semana, y yo lamentablemente, a ver, uno tiene una opinión personal, nosotros lo que hacemos es informar, es poder... también llevarle a la gente todo lo que está sucediendo, el impacto cada uno lo sabrá en su bolsillo, uno no puede estar cada familia, pero también me preocupa mucho los jubilados porque no hay nada para ellos hasta el momento, Y bueno, se habla de esta reforma previsional, que bueno, veremos de qué se trata, hay que esperar todavía la letra chica. En este momento hay una reunión de gabinete, a las 11 de la mañana va a hablar el vocero presidencial Manuel Adorni, va a estar dando detalles de esta reunión de gabinete, y veremos qué va a pasar la próxima semana, porque se espera, por un lado, medidas que van a ir sí o sí por el Congreso de la Nación, y por otro lado, se especulaba con muchos decretos. Así que bueno, veremos las letras chicas de lo que va a suceder, pero hay muchos anticipos ya que evidentemente van a impactar de lleno a la sociedad, y bueno, la pregunta es hasta cuándo uno puede aguantar.
Mira, esto mismo decíamos desde aquí el día siguiente de las medidas. Es cierto esto, que se viene mal desde hace tiempo ya. Es cierto que quizá no era otra la solución, pero acá el impacto en la gente, que es la que siempre paga los ajustes, se da nuevamente, ¿no es cierto? Y decíamos esto, Caro, está bien, fenómeno, nos piden otro esfuerzo más. Ahora, ¿se podrá realizar, se podrá llevar a cabo? Yo daba el ejemplo, acá hay en Casilda una maratonista que los otros días corrió 24 horas seguidas, Celina Beltrán, y yo daba el ejemplo, digo, a mí me pueden pedir el esfuerzo de correr a la par de Celina 24 horas, y yo puedo tener todo el empeño en hacer ese esfuerzo. Ahora, seguramente voy a poder correr solamente 15 minutos, ¿no es cierto? Con el esfuerzo a veces no alcanza.
Ahí están. No, todo,
adelante.
No, te decía que no todos partimos de la misma base, porque justamente ese es el tema, ¿no? Pedirle ajuste a la sociedad, pero en términos generales, no es lo mismo que pedirle ajuste a los que más tienen, a los que más pueden.
Totalmente.
Y eso por ahí el gobierno no lo evaluó.
Ahí están anunciando algún ajuste en otras cuestiones, esto sí relacionado con el Estado, recortar gastos que la dirigencia política tiene, por ejemplo, en pasajes y viáticos, que serían algo así como 50.000 millones de pesos, en celulares, 7.000 millones, en reparación y mantenimiento de los edificios del Estado, 37.000 millones, en uso de aviones, que solo serán con agenda, en choferes, y hasta se está hablando de la venta de inmuebles del Estado, Carolina.
Sí, también. Son otras las medidas que están así evaluándose, como también una cuestión simbólica. Eso tampoco
mueve el amperímetro. Sí, mueve el amperímetro, claro.
Exactamente. Lo mismo que eliminar los ministerios, porque los ministerios después pasan a secretarías o esas dependencias pasan a la órbita de otro ministerio.
Y los funcionarios siguen estando. Ya para ir cerrando, y también te consultaba con respecto al anuncio del Ministerio de Defensa de ayer. ¿Cómo ha caído en la gente en general?
Bueno, la verdad que va a tener un impacto, lo vamos a ver el 20 de diciembre, justo antes de la Navidad.
Me preocupa mucho esa fecha, Carolina.
Sí. La verdad que es una situación muy compleja, porque además, Guille, se van a seguir conociendo anuncios los días previos a la marcha. Entonces, y atención con la CGT también, que ayer se reunió la cúpula, dice que ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Bueno, estuvieron 4 años callados y...
Claro, esa es otra cosa.
Esto también hay que decirlo.
Sí, esto hay que decirlo, ¿no? Sí. Hay quienes estuvieron callados 4 años y ahora se han despertado, y esto también crea una sensación incómoda, ¿no? Porque, bueno, hubo quienes han protestado siempre, también tenemos que decirlo, ¿no?
Sí, esos son el polo obrero.
El polo obrero protestó siempre.
Sí, pero ellos están siempre.
Ellos están ya en cualquier bondi y los deja en Luján. Pero, claro, por ejemplo, la CGT ha guardado silencio 4 años y ahora la postura es otra, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver, vos lo sabés, con el juego político. Caro, bueno, ya para desobligarte, rapidito. ¿Quién es este Manuel Adorni, el nuevo vocero presidencial?
Bueno, le decían como una estrella de Twitter.
Estrella de Twitter.
Sí, ajá. ¿Por qué? Porque se la pasaba, bueno, él tiene una digamos, su eslogan, que siempre cada vez que tuiteaba ponía fin. Fue muy opositor al gobierno kirchnerista, trabajó en medios nacionales, estuvo en Radio Rivadavia, si no me equivoco, es un periodista que trabaja hace bastante en los medios de comunicación, en medios nacionales, Y bueno, el último tiempo se acercó mucho a Libertad Avanza, fue muy opositor al gobierno de Alberto, y bueno, lo llamaron justamente para que haga, lo mismo pasó con Cerruti, Cerruti también era periodista, después pasó a ser diputado y bueno, finalmente vocera presidencial. Entonces, lo que se intenta acá es buscar una figura de que venga del periodismo, pero un periodismo medio militante, ¿no? Claro. Para que pueda dar las conferencias de prensa diarias. Sí es querido por el entorno, ahora por ejemplo él tenía mucha relación con los periodistas, los conoce a casi todos, por eso hay una relación de cercanía, pero me parece, Guille, que ya como que empezó a hacer ciertas cosas que se parecían a Cerruti, cuando le preguntaban, bueno, de todas estas medidas, ¿qué va a pasar con los salarios, ¿no? Entonces, y ahí contestó, no entiendo a qué te referís. Bueno, esas son parte del juego, ¿no? De la dinámica, de la oratoria, de decir, bueno, no te contesto lo que me estás preguntando, y bueno, veremos cuál va a ser su desempeño. Pero hay ciertas críticas ya de, bueno, porque no contestan ciertas cosas, sí tiene una persona con mucha templanza a la hora de hablar, así que bueno, veremos cuál va a ser su función a futuro y si estas conferencias diarias se van a seguir manteniendo en el tiempo.
Esta sí es la última y fuera de programa. ¿El amigo Alberto Fernández consiguió que le paguen la custodia en el exterior o se lo bocharon?
Sí. Por ahora sí. Bueno, él Dios justamente mío. Antes de irse pidió que se quede con la custodia, así que bueno, veremos qué sucede con ese decreto, pero sí, por ahora sí, y no sabemos qué va a pasar porque él se iba a ir a España a vivir y se quedaría allí. Así que, y bueno, la que volvió es Cristina Fernández de Kirchner, que atención con esto, volvió al Instituto Patria, ayer hizo un video en sus redes sociales anunciando que volvía a su casa, y bueno, desde allí yo creo que va a comandar lo que va a ser la oposición durante todos estos años.
Abrazo grande, Carolina, impecable, como siempre.